Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
La invasión rusa provoca 1 millón de desplazados internos en Ucrania. España supera ya los 150.000 refugiados ucranianos y el Vaticano y el Comité Olímpico Internacional exhortan a elegir el camino de la paz. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
Brasil acoge la beatificación de la joven mártir Benigna Cardoso da Silva.
En África, Guinea Conakry celebra la inauguración oficial de Radio María con el nombre de Radio La Voz de la Paz.
Comienza en Madrid un congreso para recordar y agradecer la labor apostólica del Papa emérito Benedicto XVI.
Los obispos del sur de España concluyen su asamblea ordinaria en Granada, donde se ha presentado la Academia de Historia de la Iglesia en Andalucía.
El nuevo primer ministro del Reino Unido promete subsanar los errores de su antecesora y advierte de que tomará decisiones difíciles.
La Asociación de Médicos de Uganda recomienda el confinamiento de la capital del país por el brote de ébola.
En España, el Ministerio de Hacienda adelanta a este año la entrada en vigor del impuesto a las grandes fortunas, mientras Iberdrola afirma que lo llevará a los tribunales.
Los hogares españoles más pobres gastan 550 euros más en energía que en 2020 por la guerra.
Y en deportes, el Sevilla golea y el Real Madrid pierde en la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones.
Ucrania alberga 1 millón de desplazados internos. Son cifras que ha dado Naciones Unidas. La mayoría busca refugio en la zona occidental del país, lejos del alcance de los bombardeos rusos. La situación está provocando una gran presión en las instalaciones locales y se necesita desesperadamente apoyo. La ONU alerta de la necesidad urgente de ropa de abrigo, mantas, estufas portátiles y combustible sólido a medida que se acerca el invierno.
Pero el número de ucranianos que han huido a otros países es mucho mayor, 7.700.000 personas, según ACNUR. Desde el gobierno se les aconseja tajantemente que no vuelvan a casa hasta la primavera. El consejo llega en medio del temor a que las redes energéticas de la ex República Soviética no puedan soportar los ataques rusos. Las autoridades informaron de que el pasado sábado 1.5 millones de hogares en todo el territorio no tenían electricidad. Algunas fuentes calculan que los ataques aéreos rusos han destruido más de 1/3 del sector energético del país.
Mientras tanto, el gobierno de Rusia ha prometido que aquellas personas que luchen junto a las tropas rusas en Ucrania en calidad de voluntarios recibirán el estatus de veteranos de guerra una vez finalice el conflicto armado.
El pasado mes de marzo, el Parlamento ruso adoptó una nueva ley de veteranos que afectaba principalmente a aquellos que ya forman parte del ejército ruso, pero que habían pasado a participar en la invasión. Poco después, la normativa se amplió para acoger a aquellos civiles que se habían unido a las fuerzas rusas. A principios de agosto, la legislación fue reformada para garantizar que los guardias fronterizos del Servicio de Seguridad ruso que participan en la guerra también reciban el estatus de veterano.
Seguimos hablando de la guerra en Ucrania, ya que España ha acogido ya a más de 150.000 refugiados que han huido del conflicto bélico desde su activación el pasado 10 de marzo.
Este dato sitúa a España entre los países europeos que más protecciones han concedido a ciudadanos y residentes en Ucrania. El 64,1% de las personas que han obtenido esta protección temporal son mujeres y el 35% menores. La Comunidad Valenciana, Cataluña, Madrid y Andalucía son las comunidades autónomas en las que se han tramitado y concedido más protecciones temporales para refugiados ucranianos.
Y en el ámbito eclesial les contamos que el Comité Olímpico Internacional, junto con el Dicasterio para la Cultura y la Educación, el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida y el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral han publicado un llamamiento en el que exhortan a elegir el camino de la paz. Este ha sido uno de los primeros frutos de la Cumbre Internacional Deporte para Todos, cohesionado, accesible y adaptado a cada persona, que se celebró a finales del mes pasado en el Vaticano.
Como afirman en su misiva estas instituciones, el deporte es un instrumento único que no distingue ideología, raza o religión. A su vez señalan que los Juegos Olímpicos y Paralímpicos son grandes símbolos de la paz que tienen como uno de sus elementos fundadores la promoción de la llamada tregua olímpica. Asimismo, la declaración exhorta a la reconciliación entre los pueblos, dando prioridad al diálogo y a la construcción de una tierra mejor, en un mundo que se enfrenta una vez más a conflictos, disturbios y grandes desafíos.
En este marco, el Vaticano y el Comité Olímpico Internacional han aseverado que están convencidos de que solo con espíritu de solidaridad en los corazones podrán abordar eficazmente los numerosos retos que amenazan hoy a la humanidad y a nuestro planeta.
Al mismo tiempo, los firmantes instan a los líderes mundiales a buscar soluciones justas y pacíficas a todos los conflictos y les piden que promuevan la fraternidad entre los pueblos y que defiendan la dignidad de todos, especialmente de los pobres, los marginados y los que sufren la violencia de la guerra y los conflictos armados. Finalmente recalcan que Dios quiere la paz y la unidad de nuestra familia humana.
Por otro lado, el Papa Francisco ha reiterado que la paz es un grito que merece ser escuchado. Lo hizo ayer por la tarde en Roma, al clausurar el encuentro de oración por la paz con líderes cristianos y de las religiones del mundo, que se celebró entre el domingo y ayer en la capital italiana.
En su discurso, el Santo Padre afirmó que no debemos resignarnos a la guerra, pues como dijo, es la madre de todas las pobrezas. Además, repitió con fuerza un llamamiento que ya había lanzado hace un año, pero que asegura que es más actual hoy. Las religiones no pueden ser utilizadas para la guerra. Que nadie utilice el nombre de Dios para bendecir el terror y la violencia. Asimismo, el Papa Francisco recordó que la búsqueda de la paz tiene que estar en el centro de nuestras acciones.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
En Brasil, la ciudad de Ceará ya tiene su primera beata. Se trata de Benigna Cardoso da Silva, quien ha sido elevada a los altares en una ceremonia celebrada este lunes, coincidiendo con el día de su martirio, el 24 de octubre de 1941. Esta celebración tuvo lugar en el Parque de Exposiciones Pedro Felício Cavalcanti de la ciudad de Crato. Estuvo presidida por el arzobispo de Manaus, el cardenal Leonardo Steiner, y contó con la participación de 60.000 personas.
Tras la lectura de la biografía de la joven mártir laica, el arzobispo de Manaos leyó la carta apostólica firmada por el Papa Francisco, en la que se acepta la petición de los obispos de declarar beata a Benigna Cardoso da Silva y se establece el 24 de octubre como fecha de su memoria litúrgica. Seguidamente, su reliquia fue llevada al altar por dos de sus hermanas y algunos jóvenes.
Benigna Cardoso da Silva murió a los 13 años en un intento de violación cuando iba a buscar agua a una fuente. Desde muy joven, la palabra y la Eucaristía fueron su bebida y alimento espiritual. De esta fuente recibió fuerza para perseverar, para resistir y para permanecer fiel a los deseos de su corazón. Como afirmó el cardenal Steiner, su amor y su misericordia la llevaron al martirio.
Precisamente esta mañana, el Papa Francisco ha tenido una mención especial para esta nueva beata en su saludo a los peregrinos en lengua portuguesa, durante la audiencia general que se ha celebrado en la Plaza de San Pedro del Vaticano. El Santo Padre se ha referido a ella como una joven mártir que, cumpliendo la palabra de Dios, mantuvo su vida pura, defendiendo su dignidad.
Por otra parte, el Papa también ha hecho alusión en la audiencia general de esta mañana al triste episodio ocurrido en la República Democrática del Congo. Su Santidad ha expresado su firme reprobación por el inaceptable asalto que tuvo lugar hace una semana en Maboya, donde fueron asesinadas personas indefensas, entre ellas una religiosa comprometida en la asistencia sanitaria.
El pontífice ha pedido que se rece por las víctimas y sus familiares, así como por la comunidad cristiana y los habitantes de esta región, agobiados por la violencia desde hace demasiado tiempo. Igualmente, el Santo Padre ha exhortado a seguir orando por la martirizada Ucrania y ha implorado al Señor que proteja a su gente y nos conduzca a todos por el camino de una paz duradera.
Por otro lado, el Papa Francisco, en esta audiencia general, ha continuado su ciclo de catequesis sobre el discernimiento. En particular, el Santo Padre ha reflexionado sobre la desolación.
Al respecto, el pontífice ha comentado que todo lo que hacemos tiene una connotación afectiva y es necesario reconocer, o sea, discernir lo que se mueve en nuestro interior, porque Dios habla al corazón. Su Santidad explica que cuando los movimientos interiores se caracterizan por la turbación, la tristeza y las tentaciones, cuando sentimos que perdemos la esperanza y nos alejamos de Dios, estamos experimentando la desolación.
En esta línea, el Papa ha señalado que nadie quisiera tener que pasar por estos momentos de oscuridad, pero a todos nos llegan, ya que es parte del camino. El obispo de Roma añade que si sabemos leerlos, rezarlos y confrontarlos con un guía espiritual que nos acompañe, pueden ayudarnos a madurar y a afrontar la vida de otra manera, más arraigados y firmes en la fe.
A su vez, en su saludo a los peregrinos en lengua española, el sucesor de Pedro ha animado a mirar al cielo para no desanimarnos en este camino. Lo escuchamos.
Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. El próximo martes celebramos la solemnidad de todos los santos. Pidamos que, siguiendo su ejemplo de entrega a la voluntad de Dios, no nos desanimemos en los momentos de desolación y sepamos confiar siempre en Él, en su amor infinito, que no nos abandona. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias.
Por último, el Papa Francisco ha subrayado que es importante, cuando llega la prueba, no hacer mudanza, es decir, no cambiar, permanecer fuertemente unidos al Señor y no desviarnos del camino que nos conduce hasta Él. Así concluye el Santo Padre: con la gracia de Dios podremos fortalecernos y seguir viviendo con mayor paz y libertad.
Nos trasladamos al continente africano para contarles que Guinea Conakry ha celebrado recientemente la inauguración oficial de Radio María, cuyo nombre es Radio La Voz de la Paz.
Como explican desde la familia mundial de Radio María, en este país, predominantemente musulmán, los cristianos son una minoría muy reducida. Por ello, esta emisora busca fortalecer la fe católica, llevar la luz del Evangelio a todos, católicos y no católicos, y sembrar la paz en esta nación de África Occidental, una región que atraviesa fuertes turbulencias políticas.
La Santa Misa, que se celebró con motivo de la inauguración de esta radio y la bendición de los estudios, estuvieron presididas por el arzobispo de Conakry, Monseñor Vincent Koulibaly. Contó con la presencia de numerosos sacerdotes, religiosas y amigos de esta emisora.
Desde Radio María han pedido a la Reina de la Paz que bendiga a todos los bienhechores que han hecho posible este proyecto. Entre ellos están muchos de nuestros oyentes de Radio María España. En el año 2020 centramos nuestra campaña de la Maratón en varios proyectos, entre ellos el de Guinea Conakry.
Allí Radio María colabora con una radio comunitaria que nació gracias a la colaboración de la Archidiócesis de Conakry y la Familia Mundial de Radio María. Esta radio comenzó a funcionar en 2016 y a finales del año 2019 surgieron diversos problemas técnicos y logísticos que hicieron necesario reubicar tanto el estudio como la antena.
Con este cambio se esperaba que las ondas llegasen a más de 500.000 personas, potenciales oyentes. Por fin, y gracias a la ayuda de nuestros bienhechores en la Maratón, en la pasada fiesta de Nuestra Señora del Rosario, el 7 de octubre, tuvo lugar la inauguración de la nueva radio.
Noticias de la Iglesia en España.
Hoy comienza el congreso que recuerda y agradece la labor apostólica del Papa emérito Benedicto XVI, con motivo de su 95 cumpleaños. Ha sido impulsada por el Instituto CEO de Humanidades Ángel Ayala, la Fundación Cristiana Virtus y la Asociación de Teología Eclesiástica.
Participan, entre otros, el periodista, escritor y biógrafo del Papa Benedicto XVI, Peter Seewald, el prefecto emérito de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Gerard Miller, así como el editor de las obras completas de Benedicto XVI en español, el padre Carlos Granados.
También intervienen el obispo emérito de Alcalá de Henares, monseñor Juan Antonio Rechpla, y el obispo de Orihuela Alicante, monseñor José Ignacio Munilla.
Durante estas dos jornadas se abordarán distintos temas para testimoniar y agradecer la importante labor apostólica del Papa emérito. Se analizará la perspectiva histórica del pontificado de Benedicto XVI, sus escritos de Opera Omnia y su renovación de la teología, así como su testimonio y promoción de la familia cristiana, entre otros temas.
Cambiamos de asunto. Los obispos de las 10 diócesis andaluzas han celebrado en Granada su asamblea ordinaria, donde han tratado diversos asuntos de interés para las diócesis y la región. La reunión, que tradicionalmente se celebra en Córdoba, se ha desarrollado en esta ocasión en el Seminario Mayor San Cecilio de la Archidiócesis Granadina.
Asimismo, con motivo de su estancia en Granada y en el marco de la Asamblea, la Abadía del Sacromonte ha acogido la presentación de la Academia de Historia de la Iglesia en Andalucía, aprobada por los obispos del sur de España y con sede en la citada abadía.
La Academia se constituye con carácter regional para promover la investigación y la difusión de la historia de la Iglesia en Andalucía, con el fin de profundizar en el conocimiento de los orígenes cristianos que han configurado la identidad y cultura andaluzas.
Como ha informado la Archidiócesis de Granada, la Academia de Historia de la Iglesia en Andalucía pretende ser una herramienta útil al servicio de la Iglesia andaluza. Está constituida por 30 académicos, 10 de ellos nombrados a propuesta de los obispos patronos, 2 por diócesis, y otros 10 de reconocido prestigio.
Por otro lado, el obispado de Cuenca ha comunicado que su obispo, monseñor José María Yanguas, ha presentado por escrito al Santo Padre su renuncia a continuar como obispo de la diócesis, de la que es prelado desde el año 2006.
Esta renuncia la presenta al cumplir este miércoles 75 años. Tal y como marca el Código de Derecho Canónico. Como recuerda el Obispado de Cuenca, la renuncia de Monseñor José María Yanguas no se hará realmente efectiva hasta que sea aceptada por el Papa Francisco.
Y en otro orden de cosas, les contamos que la Archidiócesis de Valencia ha inaugurado un año jubilar con motivo del decreto de venerabilidad de la Madre Francisca de la Concepción Pascual Domènech, que fundó en 1876 la Congregación de las Hermanas Franciscanas de la Inmaculada.
Este tiempo de gracia se extenderá hasta el 13 de octubre del año que viene, coincidiendo con el aniversario de la muerte de la venerable religiosa. Este jubileo fue solicitado por la Superiora General de la Congregación, la Madre Aniuska Coromoto. Con este motivo han sido declarados templos jubilares la Catedral de Valencia, la Capilla de las Franciscanas de la Inmaculada en la localidad valenciana de Montcada, donde se encuentra el sepulcro con los restos de la fundadora, la Parroquia San Jaime Apóstol de Montcada, la Parroquia Santa Catalina Mártir y San Agustín Obispo de Valencia y todas las capillas de la congregación.
Información internacional.
El Reino Unido ya tiene un nuevo primer ministro, Rishi Sunak, quien ha recibido el encargo de formar nuevo gobierno durante su audiencia con el rey Carlos III en el Palacio de Buckingham. En un discurso frente a Downing Street, Sunak ha prometido subsanar los errores cometidos por su predecesora, Liz Truss, devolver la estabilidad a la economía y restablecer la confianza de los británicos. El nuevo premier advirtió, sin embargo, a los británicos que les esperan decisiones difíciles en los próximos meses.
Sunak mencionó también a Boris Johnson en el momento de recordar su compromiso con el manifiesto electoral del Partido Conservador, pero marcó también distancias con el estilo de trabajo de Johnson. Rishi Sunak debe ultimar aún su equipo con el que pretende integrar a todas las facciones del partido tras su llamada a la reconciliación, tras ser elegido como nuevo líder, el tercero en 2 meses. Esta misma mañana, Liz Truss cedía las llaves de Downing Street a Rishi Sunak al cabo de 50 días de su llegada, con una defensa postrera de su política fallida de bajos impuestos y alto crecimiento, e instando a los británicos a aprovechar las ventajas de las libertades del Brexit.
Nos trasladamos a Uganda. El presidente de la Asociación de Médicos de este país, Samuel Oledo, ha recomendado que se consideren medidas estrictas para hacer frente al brote de ébola registrado en esta nación. Entre las medidas estrictas, Oledo ha destacado la necesidad de confinar la capital, Kampala.
El doctor ha advertido de que lo peor está por venir si no se hace nada en el menor tiempo posible con el objetivo de contener la propagación del virus. Desde que se confirmó el primer caso de ébola en Uganda, el 20 de septiembre, el gobierno ha registrado un total de 95 casos, según el último balance del Ministerio de Sanidad. Al menos 28 pacientes han fallecido, mientras que las autoridades vigilan a más de 1.800 contactos para tratar de cortar la cadena de contagio de una enfermedad potencialmente mortal.
Seguimos en África y hablamos ahora de Chad, cuyo jefe del Ejecutivo, Mahamat Idriss Deby, ha anunciado 7 días de luto nacional por la muerte de casi 50 personas durante las protestas registradas la semana pasada en el país contra la Junta Militar.
Las protestas de la semana pasada tuvieron lugar después de que la Junta decidiera extender otros 2 años el mandato de Deby, que inicialmente tenía previsto abandonar el cargo para devolver el poder a los civiles. Fue nombrado presidente por el ejército en 2021 tras la muerte de su padre, Idriss Deby Itno, que llevaba al frente del país desde 1990. Un grupo de la oposición, junto a miembros de la sociedad civil, se rebelaron contra la junta militar, exigiendo que cumpliera sus promesas de dejar el poder en el plazo.
Cambiamos de asunto y nos trasladamos a Bangladesh, cuyas autoridades han elevado a 24 el número de muertos y han cifrado en 8 los desaparecidos por el paso del ciclón Sitran, que ha golpeado la costa del país asiático destruyendo casas, arrancando árboles y bloqueando las carreteras, la energía y las comunicaciones. Antes de que perdiera fuerza gradualmente, el ciclón ha obligado a la evacuación de más de 600.000 personas.
Antes de que el ciclón tocara tierra en la costa occidental, se realizaron evacuaciones masivas que han ayudado a salvar vidas. El alcance total de las víctimas y los daños solo se conocerá cuando se restablezcan las comunicaciones. Las conexiones eléctricas y telefónicas están cortadas y las zonas costeras se han quedado a oscuras. Alrededor de 2.000 postes eléctricos resultaron dañados, dejando a 8 millones de personas sin electricidad. Por otro lado, no ha habido daños importantes en los campos de refugiados del sureste de Bangladesh, donde viven más de 1 millón de refugiados de etnia rohingya procedentes de Myanmar.
Información nacional.
El Ministerio de Hacienda ha adelantado este año la entrada en vigor del impuesto a las grandes fortunas, con el que el Gobierno espera recaudar 3.000 millones de euros en 2 años.
Hasta ahora, el Ejecutivo había asegurado que el impuesto a las grandes fortunas entraría en vigor en 2023 y se extendería hasta el año 2024. Con este cambio, el nuevo tributo estará en vigor durante este año y el que viene para que la recaudación tenga efectos en 2023 y 2024, coincidiendo con la liquidación de dicho impuesto. Tras estos 2 años, el gobierno evaluará si lo mantiene o no.
Una de las opciones que baraja el Ministerio de Hacienda es introducir el nuevo impuesto como una enmienda a la proposición de ley que tramita en estos momentos el Congreso para gravar los ingresos extraordinarios a energéticas y entidades financieras.
Este cambio responde a la advertencia que hizo ayer la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, de que el impuesto tendría que entrar en vigor este mismo año, dado que el plan presupuestario remitido por el Gobierno a la Comisión Europea hace unas semanas recoge que la recaudación de este nuevo tributo tendrá efecto ya en 2023.
Asimismo, la IREF destacó ayer que no descarta que España caiga en recesión, ya que la economía entraría en terreno negativo en el último trimestre de este año y continuaría así también durante el primero de 2023.
El organismo alertó de que, pese a que la economía española ha resistido en el primer semestre del año, apoyada en el dinamismo del turismo y la creación de empleo, los indicadores más recientes apuntan a un estancamiento en el tercer trimestre. A pesar de estas advertencias, la ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño, ha negado que España vaya a entrar en recesión y considera que las diferencias en las previsiones entre la IREF y el Gobierno se deben a la gran incertidumbre de la situación actual.
Seguimos hablando de impuestos, ya que el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha anunciado que acudirán a los tribunales en caso de que finalmente se aplique el nuevo impuesto a las eléctricas.
Sánchez Galán no ve ninguna razón por la que deban aplicarlo, porque asegura que las compañías energéticas ya pagan muchos impuestos. En su opinión, este gravamen va en contra de las directivas europeas. Al respecto, el presidente de Iberdrola ha recordado que la propuesta de la Comisión Europea propone gravar únicamente los beneficios extraordinarios de las empresas activas en el sector del petróleo, el gas, el carbón y la refinería, pero no habla sobre los ingresos. Por eso asegura que los abogados de la multinacional van a trabajar de manera muy eficiente para defender al accionariado.
Por otra parte, les contamos que los hogares más pobres dedicarán este año un 8,8% de su presupuesto total a pagar sus distintas facturas energéticas, mientras que en 2020 ese porcentaje era del 5,6%, lo cual se traduce en un incremento de 550 euros al año, según un nuevo estudio de Cambridge Econometrics. En el extremo opuesto, los hogares más ricos dedicarán este año el 5,09% de su gasto total a la energía, mientras que en 2020 ese porcentaje era del 3,34%.
El informe ahonda en cómo el incremento del precio de los combustibles fósiles a causa de la invasión rusa de Ucrania está contribuyendo de forma desmesurada a los picos de inflación en España, donde el pasado septiembre se situó en el 8,9% en tasa interanual y en los dos meses anteriores superó el 10%.
Por otro lado, Cambridge Econometrics destaca que entre las medidas adoptadas por el gobierno para tratar de paliar el alza de los precios energéticos, el conocido como tope al gas ha reducido y estabilizado significativamente los precios mayoristas de la electricidad en España en comparación con otros países europeos.
Sin embargo, la entidad advierte de que esta medida tiene un alto coste y avisa de que a largo plazo estas intervenciones de emergencia podrían evitarse invirtiendo en el almacenamiento en baterías y en energía hidroeléctrica de bombeo para reemplazar al gas en los picos de demanda de electricidad.
Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha indicado que en la actualidad uno de cada seis delitos en España se comete en el ciberespacio, por lo que la protección del espacio digital es ya un objetivo prioritario de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Durante la inauguración del Congreso Google Cybersecurity, Grande Marlaska ha recordado que el Ministerio del Interior neutralizó en 2021 más de 10.000 ciberataques de diferente intensidad sobre servicios esenciales en España. Además, ha advertido de que las circunstancias geopolíticas actuales, con una guerra a las puertas de la Unión Europea, ha aumentado el riesgo de sufrir ataques online que pongan a prueba la estabilidad democrática de nuestro país. En esta línea, el ministro del Interior ha comentado que, en la actualidad, lo que ocurre en el ciberespacio nos afecta tanto o más que lo que sucede en el entorno físico. Ha destacado que en 2021 las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tuvieron conocimiento de casi 305.500 ciberdelitos, el 15,6% del total de las infracciones penales cometidas el año pasado. En cambio, en 2017 la cifra no llegaba al 6%.
Información deportiva.
Les hablamos hoy de fútbol. El Sevilla y el Real Madrid disputaron ayer sus respectivos partidos de la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, que terminaron con resultado dispar.
El Sevilla fue el primero en salir al terreno de juego y goleó 3-0 al Copenhague danés en el Ramón Sánchez Pizjuán, garantizándose así su participación en la Europa League tras conseguir la primera victoria en casa de la temporada y en la Liga de Campeones, en la que ya no tiene opciones. Por otra parte, el Real Madrid perdió su condición de invicto esta temporada al caer por 3-2 ante el Leipzig alemán, que sacó mucho partido con un gran comienzo. No fue la mejor noche de los madridistas, que ya perdían 2-0 en los 20 minutos, y cuya mejoría a partir de ahí no bastó ante un rival que aún le amenaza el liderato. El Real Madrid deberá sellar la primera posición en el grupo la semana que viene ante el Celtic de Glasgow.
Esta noche es el turno del Atlético de Madrid, que busca hoy a las 9 de la noche hora peninsular en el Civitas Metropolitano una victoria imprescindible para continuar en la Liga de Campeones y depender de sí mismo, en un partido en el que tendrán que medirse al Bayer Leverkusen, entrenado por Xavi Alonso, que también se juega la vida en la máxima competición continental.
Y por último, el Barcelona también recibe en casa esta noche al Bayern de Múnich, en un duelo que los azulgranas tratarán de agarrarse a la épica para apurar sus escasas opciones de pasar a octavos de final de la Liga de Campeones, aunque su eliminación podría decidirse horas antes si el Inter de Milán gana al Victoria Pilsen.
Y por último, los tenistas españoles Pablo Carreño y Roberto Bautista se clasificaron ayer para la segunda ronda del torneo de Basilea en Suiza, puntuable para la ATP y que se disputa sobre pista dura cubierta.
Pablo Carreño, quinto cabeza de serie, superó en su estreno al argentino Sebastián Báez y jugará en la siguiente ronda con el suizo Dominique Stricker. Por su parte, Roberto Bautista venció al serbio Laszlo Djere y jugará ahora contra Andy Murray. Por el contrario, el malagueño Alejandro Davidovic se despidió del torneo tras perder ante el serbio Miomir Kecmanovic.
Noticias autonómicas.
Comenzamos en Castilla y León. Allí el rey Felipe VI ha afirmado que la formación de Policía Nacional en Ávila está basada en la excelencia. Nuestro compañero José Domingo Septién nos da más detalles sobre esta visita del rey a la Academia de Policía. Buenas tardes, José Domingo.
Buenas tardes. Felipe VI inauguró este lunes el primer curso académico del Centro Universitario de Formación de la Policía Nacional en Ávila y subrayó que se abre una nueva etapa para alcanzar mayores niveles de excelencia para una institución que cuenta con el aprecio y valoración de los ciudadanos, entre los que se incluyó. En su intervención como testigo de esta nueva etapa que abre la Policía Nacional, el jefe del Estado deseó lo mejor a los 400 agentes que han iniciado este primer curso académico porque redundarán en beneficio del centro, del cuerpo y de todos los españoles. Cuanta mejor formación tengan todos los que son responsables de la seguridad de los ciudadanos, será mejor para todos, un país más seguro y fiable, expresó el monarca, quien confesó su alegría por compartir este acto con los alumnos y las autoridades. Cambiamos el asunto. Una orden ministerial publicada la pasada semana en el Boletín Oficial del Estado declaraba la extinción definitiva de la concesión de explotación de hidrocarburos líquidos y gaseosos Lora, el yacimiento de petróleo ubicado en el municipio burgalés de Sargentes de la Lora. Un paso en firme para dar por definitivamente enterrado el pozo, cuya concesión fue adjudicada en el año 1966, aunque ya en el 2016 no fue renovada por el Consejo de Ministros. Y el 31 de enero de 2017 fue la última vez que se extrajo crudo del campo petrolífero de Ayoluengo. Afectaba a una superficie de 10.619,28 hectáreas y en la actualidad pertenecía a la compañía petrolífera de Sedano, actualmente en concurso de acreedores. Por esta razón, el Gobierno no va a devolver a esta compañía la garantía depositada y la Dirección General de Política Energética y Minas procederá a su ejecución. Además, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico tiene que asumir estos trabajos de desmantelamiento pendientes que tendrán un coste superior al obtenido con la garantía.
Por otro lado, la calima ha vuelto a Castilla y León y el Gobierno regional ha recomendado tomar precauciones, especialmente en la provincia de Soria. Cuéntanos, José Domingo.
Efectivamente, volvemos a estar afectados por la calima. Ante la previsión del aumento de la concentración de partículas de polvo en el aire procedentes del norte de África, la Junta de Castilla y León ha recomendado tomar medidas, como decís, de precaución desde ayer en toda la comunidad durante estos días y sobre todo en la provincia de Soria. Desde el Gobierno autonómico se aconseja eludir la realización de actividades que impliquen esfuerzo físico para grupos de riesgo y personas sensibles, así como evitar la quema al aire libre de restos vegetales. Y concluimos. Un colosal rancor da la bienvenida a Puerto Espacial, un nuevo sueño de Juan Villa, el creador de ilusiones esculpidas que en la primavera de 2019 puso en marcha junto al Ayuntamiento de Trigueros del Valle, en la provincia de Valladolid, el Castillo Encantado. El próximo sábado, 29 de octubre, va a abrir sus puertas en Valoria la Buena, también en Valladolid, su ambicioso nuevo proyecto, Puerto Espacial, un punto de encuentro intergaláctico donde los visitantes podrán asombrarse con las criaturas más extrañas que pueblan las galaxias más lejanas, desde los protagonistas de Mandalorian hasta la sala de Carbonita, donde Java de Hutt almacena a sus cautivos, pasando por el agitado mercado de Jakku o los hangares de las bases rebeldes. Todo está a punto ya para la puesta de largo en el próximo puente de Todos los Santos, cuando Puerto Espacial abra durante 4 días sus puertas, durante 4 días consecutivas. En fin, esperemos que esto interese sobre todo a los más jóvenes, porque ya las personas de cierta edad, como un servidor, no sabemos demasiado de estas cosas. En cualquier caso, buena semana para todos y hasta dentro de 7 días.
Muchas gracias, José Domingo, y hasta el próximo miércoles. Y pasamos ahora a Murcia. ADIF inicia en esta comunidad las pruebas de fiabilidad de la línea del AVE. Los técnicos chequean el tramo de acceso a la ciudad desde la primera hora de la mañana de hoy. Nos lo cuenta nuestro corresponsal de Murcia, Rafael Sáez. Buenas tardes.
Buenas tardes. ADIF inició hoy miércoles por la mañana en Murcia las pruebas de circulación de la línea de alta velocidad previas a la puesta en servicio comercial. Se trata de los recorridos de fiabilidad para la llegada del AVE a la región, que finalizarán el próximo domingo. Las pruebas se están realizando con material AVE, informaron diversas fuentes. El siguiente paso será la entrega del expediente a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, que debe dar el permiso para abrir la línea. Desde primera hora se están realizando pasadas del tren por este tramo. El delegado del Gobierno, José Vélez, destacó que la llegada comercial del AVE se realizará en la segunda o tercera semana de diciembre. Los recorridos de fiabilidad se acometen una vez que la infraestructura está en condiciones similares a las de explotación y sus recorridos se encajan en el esquema de futuros horarios de trenes comerciales. Se trata de recorridos previos a la explotación comercial que permiten calibrar el grado de maduración de las instalaciones y comprobar su fiabilidad. A su vez, sirve para ajustar y comprobar los tiempos de recorrido en materia de puntualidad, explica ADIF.
Por otro lado, el Ayuntamiento de Murcia tiene aún pendiente de ejecutar el 95% del presupuesto de este año. Los gastos realizados en el primer semestre han sido de 6 millones y medio de euros y Fomento tiene sin llevar a cabo actuaciones en obras por valor de 16 millones.
Efectivamente. Casi 6,5 millones de euros, en torno al 5%. Esa es la cantidad de dinero que el Ayuntamiento de Murcia ha gastado en los 6 primeros meses del año del total de las inversiones a las que se comprometió el Ejecutivo Municipal en el presupuesto de este año 2022 y que ascienden a 130 millones de euros. Así consta en el expediente del Servicio de Contabilidad de la Tesorería General, elaborado a 30 de junio, y en el que también se constata que la Concejalía de Fomento tiene pendiente de llevar a cabo inversión por valor de 16,5 millones de los 18,2 financiados, y la aprobada y no ejecutada para las juntas municipales en pedanías se sitúa en los 17 millones de euros de los 18 presupuestados. El concejal de gestión económica, Enrique Lorca, presentó ayer este informe en la Comisión de Pleno de Infraestructuras, Hacienda, Gestión Económica y Asuntos Generales, en la cual están presentes todos los grupos políticos con representación en el consistorio murciano. Y cambiamos de tema con una noticia preocupante. La desigualdad se dispara en la región de Murcia tras la pandemia. La escasez aumenta 6 puntos más que la media nacional, donde la mitad de los ciudadanos no pueden afrontar gastos imprevistos. Hay más pobres y son más pobres. Es la demoledora conclusión del estudio sobre los estragos asestados por la pandemia a las tasas de pobreza en la región, presentado por el Observatorio de Pobreza, Desigualdad y Exclusión, que alerta además del incremento galopante de la desigualdad y de la escasa eficacia de las políticas públicas, el llamado escudo social, en la lucha contra la precariedad social. 1 de cada 3 murcianos está en riesgo de pobreza y exclusión social, un grupo de la población que ha aumentado tras la crisis sanitaria de forma notoria. La tasa de murcianos en riesgo de precariedad es 6 puntos superior a la nacional. Alcanza ya el 33,8% de los ciudadanos de Murcia. Y lo que es peor, crece a más ritmo, 4 puntos en solo un año, el posterior a la pandemia. Hay más pobreza y también más desigualdad. La pandemia ha ahondado la brecha y si los pobres son más pobres, los ricos son también más ricos, según los datos aportados por Juan Carlos Llano, director del informe sobre el estado de la pobreza. Los sectores más pobres han visto reducidos sus ingresos entre 5 y 10 puntos en la comunidad, mientras que los más ricos los han incrementado en igual número. Y con esta noticia finalizamos esta crónica, deseándoles una feliz semana y hasta el próximo miércoles, si Dios quiere.
Muchas gracias, Rafael. Hasta la semana que viene. Y finalizamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde las nubes se abrirán y el sol se dejará ver en amplias zonas. Las precipitaciones estarán presentes en el noroeste, en zonas de Castilla y León, norte de Extremadura y más dispersas en puntos del centro. Las temperaturas seguirán subiendo algunos grados. Y para mañana jueves tendremos una jornada más de nubes en amplias zonas de nuestra geografía, con lluvias que se quedarán en la fachada atlántica. Las temperaturas subirán, acercándose a los 30 grados en el centro, en la franja mediterránea, en el Bajo Aragón y ambos archipiélagos, y superándolos en puntos del sur. Y se mantienen en el noroeste y los Pirineos.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y Rocío García, y en los micrófonos Javier Alba y Javier Pérez. Tendrán más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.